Bueno, 11:30 de la mañana, como adelantábamos en el sumario, entramos en ese TAD de prestaciones sociales de la mano de Iñaki Uribarria, que ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Iñaki.
Kaixo.
Kaixo. Pues para este espacio nos has traído un par de temas. Si te parece, comenzamos por el primero, la situación de una madre soltera con un hijo de 9 años y una hija de 8.
Sí, es una situación es complicada porque no sabemos si van a aplicar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que en realidad lo que hace esa sentencia es, en el caso de que se aplicara, como Lanbide en principio ha dicho que la va a aplicar y que en este caso concreto la está aplicando, recorta las posibilidades de las madres solteras que van a vivir con sus hijos menores, por la razón que sea, a casa de la familia, porque ha fracasado el intento anterior de vivir solas o lo que fuera. Entonces, este caso concreto, que es de hace dos semanas, es el siguiente: es una madre soltera con una hija de 8 años y un hijo de 9, que vivía en una vivienda de alquiler, por lo tanto vivían formando una unidad de convivencia de 3 personas, estaban percibiendo la renta de garantía de ingresos. Una cosa muy importante es que era una madre soltera, no divorciada, es decir, que era una madre que tenía a sus 2 hijos desde el principio con sus apellidos, es decir, que nunca había tenido una situación de relación de pareja, sino había decidido ser una madre soltera desde el principio. Cobraba la renta de garantía de una unidad de convivencia de 3 personas viviendo en una vivienda de alquiler. Se le hace imposible, esto lo tengo que aclarar con ella porque no me lo terminó de explicar bien en las consultas telefónicas, a veces nos pasa esto, ¿no?, en Argilán SK. La cosa es que se le hace imposible seguir viviendo en la vivienda de alquiler, y la única alternativa que le queda es volver a casa de sus padres. Vuelve a casa de sus padres y lo notifica a Lanbide. O sea, ella, al volver a casa de sus padres, se empadrona en casa de sus padres correctamente, y en el plazo de 15 días que exige la ley de renta de garantía lo comunica, este hecho que afecta a la unidad de convivencia, porque pasa a vivir en un sitio distinto. Lanbide le sigue pagando la renta de garantía de ingresos durante 2 meses en la casa de sus padres, pero es exclusivamente porque Lanbide no se entera, lo analiza después, y cuando lo analiza en el tercer mes, que es en el mes de septiembre, me parece que le corta, sí, en el mes de septiembre le corta la renta de garantía, octubre ya no le paga, y además le pide devolver los 2 meses anteriores en que le ha pagado. Y la razón que da Lanbide es que ya ha perdido el requisito de renta personal, es decir, de que la renta que existe en una unidad de convivencia que ya no es de 3 personas, es decir, no le considera a ella con sus dos, su hijo y su hija, sino le considera que en la nueva vivienda, que es la de sus padres, la unidad de convivencia es de 6 personas, porque está la madre, el padre es pensionista y tiene una pensión de 1.500 euros, y está una hermana más pequeña que trabaja esporádicamente con contratos temporales, bueno, y que le viene a salir unos 500 euros al mes lo que puede cobrar. Entonces, la suma de el ingreso del padre, de la pensión del padre y la cantidad que cobra la hermana, hace que efectivamente supere la renta de garantía de ingresos para una unidad de convivencia de tres o más personas, porque el tope está ahí. Conclusión, Lambide con eso le dice que le suspende la renta de garantía de ingresos. Claro, sus padres no tenían renta de garantía de ingresos, vivían con la pensión. Entonces, esta mujer se pone en contacto con Arguila NSK y nos dice a ver si no tiene derecho, como una unidad de convivencia excepcional, a la renta de garantía de ingresos, aunque viva con sus padres. Y entonces aquí tenemos el lío, porque lo que hizo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que además sienta precedente, ¿no?, porque es un Tribunal Superior de Justicia, en un caso que no es igual que este, y que Lambide, sin embargo, lo está aplicando prácticamente igual, es dar una interpretación por la cual, en realidad, si se aplica como Lambide lo quiere aplicar, las personas menores con las que puedes solicitar una renta de garantía excepcional no pueden superar los dos años. Porque en esta sentencia, que es una sentencia del año 2019, pero que se conoció después porque se ha aplicado en algún otro caso, además salió la consejera Idoia Mendia diciendo que tenían la razón porque se la había dado el Tribunal Superior de Justicia. Yo entiendo que no es así, ¿no? Entonces, lo que dice el Tribunal Superior de Justicia es que la interpretación debe ser la siguiente. Dice, en esta situación se comienza, por lo tanto, a tener el derecho en el momento en el que exista la situación de tener un menor de edad a cargo, en el caso de la recurrente, desde que nace su hija, y que el expediente se desprende que nació en el año 2014, y que desde ese momento pasa la unidad de convivencia de dos a tres personas, y que siendo la presente solicitud posterior al año, dice, 2017, fue extemporánea, tal, tal. En consecuencia, se desestima el recurso. O sea, que la interpretación que hace es, si tú vives con tus padres y en realidad, aunque hayas ido a vivir con una niña de un año, pides que se te dé la excepción durante dos años, la interpretación es, tú el primer año te lo has perdido porque se tiene que interpretar desde que nace la menor. Claro, dices, entonces, desde que nace la menor, claro, solo son dos años. Si en este caso, por ejemplo, nos lo aplicaran así, niños que ya tienen 9 el hijo y 8 la hija, aunque siempre han estado viviendo al margen de la familia y vuelven ahora, dices, estos como no tienen menos de dos años, no pueden cobrar la renta de garantía como unidad excepcional. Y sin embargo la ley no lo dice de ninguna forma así. La ley lo dice, el decreto dice, personas con menores de edad a su cargo, y luego dice incluso adultas que tengan una incapacidad, etcétera. personas menores de edad, y menores de edad es hasta los 18 años. Uh-huh. Entonces, nos vamos a atrever a meter un recurso de alzada, diciendo que la interpretación que hace Lanbide no es correcta. Y a esta mujer que ha ido con sus hijos por primera vez a vivir a casa de sus padres, como sus hijos son menores de edad, hay que aplicarle la excepción de los 2 años. Al cabo de los 2 años, efectivamente, tienen que ir a buscarse otra vivienda. Uh-huh. Pero si no, tiene que ser así. Porque lo otro es cargarse la ley. Cargarse la ley que dice que teniendo menores a cargo, tú tienes la posibilidad de vivir 2 años como unidad de convivencia excepcional. Muy. Vamos a ver lo que pasa. Uh-huh. Pero si fuera de nuevo interpretada de esta forma, se ha producido eso, o sea, una, desde nuestro punto de vista, una quiebra jurídica importante, ¿no? Uh-huh. Que es que a través de una aplicación de la ley que es incorrecta se cargan un derecho que además es un derecho que en el caso de bastantes mujeres, porque sobre todo afecta a mujeres, no les queda más remedio, porque eso, intentaron salir adelante con sus hijos menores, pero por lo que sea le han venido mal dadas las cosas y deciden ir al hogar familiar. Uh-huh. Como último recurso, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues veremos, ya lo comentaremos más adelante. Ahora, uh-huh, lo que nos toca es, como estamos en el plazo de un mes desde que salió la suspensión, en el mes tenemos que hacer recurso de alzada. Lanbide tiene, con los recursos de alzada, un plazo de 3 meses para contestar, y posteriormente a la contestación, si se produce o si no se produce, en el mes siguiente a que culminen los 3, consideraremos silencio administrativo negativo y meteremos un procedimiento ya judicial. Uh-huh. Judicial por lo contencioso.
Uh-huh. Bueno, pues vale. Como decías, nos encontramos eso, como ante una situación bastante habitual, que puede llegar a ser bastante habitual, así que bueno, pues bastante bien nos sirven saber todas estas cuestiones acerca de un tipo de situación de convivencia también con familiares pensionistas, estas unidades convivenciales. Así que, bueno, pues Iñaki, si te parece, pasamos al siguiente tema, en el que, bueno, pues un joven al que Lanbide le descuenta como ingreso atípico un préstamo recibido de su ama de 2.000 euros para comprar una furgoneta que necesita para su trabajo.
Sí, este es un caso que a la gente le parece que es de una injusticia tremenda, y visto como lo contaré, es una situación absolutamente injusta, porque en el fondo lo que Lanbide te obliga es a pagar un préstamo por duplicado. Esta es la realidad, y bueno, hay subterfugios que en el caso de este chico nos vino ya con una situación mala, porque si hubiera estado con nosotros antes le hubiéramos dicho cómo evitarlo, ¿no? Uh-huh. Pero es como comentas, es un joven que se dedica a trabajos esporádicos en el monte y tal, y para ello lo necesitaba una furgoneta, y entonces por lo tanto la furgoneta estaba plenamente justificada como un elemento de inserción laboral. O sea que ahí Lanbide no pone ninguna pega al hecho de que esta persona compre una furgoneta, que además es una furgoneta de segunda o tercera mano, porque le cuesta 2.800, no llega a 3.000 euros. Uh-huh. Entonces, él solo tenía 800 euros y necesitaba 2.000 euros. Esos 2.000 euros se los pide a su madre, y su madre, que tampoco debía de tener ese dinero, bueno, lo que hace la mujer es pedir un préstamo, uh-huh. un préstamo a algún banco, a alguna financiera, esto no nos dice, pero en cualquier caso queda perfectamente reflejado en los movimientos bancarios de este joven que es su madre la que le aporta esta transferencia de 2.000 euros. Entonces, cuando Lambide llega a conocer los movimientos bancarios, que cada seis meses tiene que, eso tiene que pasarse, los movimientos bancarios de la gente que cobra la RGI por Lambide, pues en el momento que aparecen todos esos movimientos que son extraños, y a Lambide le parece extraño cualquier movimiento superior a 200 euros, uh-huh. ya sea de ingreso, ya sea de gasto, etcétera. Lambide lo que hace es preguntar, a ver, es un trámite en el que primero pregunta y luego ya pasa a imponer directamente la medida que le ha impuesto. Entonces, la medida que le impone, que tiene que ver con la interpretación que hace Lambide, es: como tú has tenido un ingreso a través de la transferencia de tu madre de 2.000 euros, que debe de ser luego con un incremento de intereses o de lo que sea, algo más, lo que hacemos es considerártelo un ingreso atípico. Los ingresos atípicos son para Lambide aquellos que no se refieren a ingresos de trabajo o de algún otro tipo, pero que sean mensuales. Un ingreso es que se produce una vez cada cierto tiempo, que no tienen un carácter regular. Esos ingresos Lambide los divide entre 60 mensualidades, que son 5 años, y la diferencia, en el caso concreto de esta persona, eran 40 euros lo que le sale como cociente, de dividir esos 2.000 y pico euros entre 60, esos 40 euros se los resta de la renta de garantía de ingresos. Entonces, este chaval nos dice, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, Lambide me quita 40 euros al mes por un préstamo que me ha hecho mi madre. Pero al mismo tiempo yo le tengo que pagar a mi madre todos los meses la cantidad, que además es más, porque el préstamo de su madre lo debió conseguir en menos de 5 años, ¿no? Entonces tengo que pagarle a mi madre para que pueda devolver al banco el préstamo que ha conseguido ella y que a mí no me daban, y tengo que pagarle a Lambide porque me lo descuenta de mi renta de garantía. Me están descontando por duplicado dos veces el mismo préstamo, ¿no? Uh-huh. Dice, esto no puede ser justo y tal. Y el problema es que con la interpretación estrictamente legal, Lambide está cubierto. Dices, por desgracia, esto es legal. Es legal porque Lambide, cualquier ingreso, y no tiene que atender a de dónde venga. Le da lo mismo a Lambide que este ingreso se lo haya dado su madre voluntariamente, uh-huh. en cuyo caso no tendría que devolvérselo, una donación que le hace su madre, uh-huh. o lo haya tenido que pedir su madre a un banco y devolverlo a un banco. A Lambide no le importa de dónde viene el ingreso. A Lambide lo único que le importa, como si empezara la vida a partir de ese momento, de ese dinero, es que han ingresado en la cuenta de este joven 2.000 y pico euros. Uh-huh. Y entonces eso es lo que Lambide le descuenta en la 60ª parte. Por lo tanto, cuando cualquier persona se vea obligada a recibir un dinero para lo que sea, porque en este caso para comprar la furgoneta, si este joven podríamos haber tenido con Lanbide un problema de alegaciones y tal, pero hubiéramos resuelto de una forma más fácil. Uh-huh. Este joven recibe de su madre 2.000 euros. Puede decir que esos 2.000 euros los tenía no en el banco, porque Lanbide le puede decir, si explica así, pero ¿de dónde tenías tú esos 2.000 euros? Esos 2.000 euros los tenía, pensando en que iba a comprarla, los tenía en una caja. Y me he comprado una furgoneta que la necesito y que nadie lo pone en cuestión. Uh-huh. Por lo tanto, los 2.000 euros ya no aparecen como ingreso atípico, y no se lo tiene, por tanto, que considerar Lanbide, aunque hubiéramos podido tener la discusión, ¿eh? Yo no sé lo que hubiera ocurrido, pero no hay que dejar huella, esa es un poco la idea, que pues, quien nos esté escuchando y sea eso afín a Lanbide, puede decir, eso es un fraude. Y dice, no, perdona, lo que es un fraude es una prevaricación, es cómo interpreta Lanbide esto. Uh-huh. Porque a una persona no se le puede obligar a que devuelva dos veces una misma cantidad. Y la gente que cobra la renta de garantía vive al límite de sus necesidades. Total. O sea, si alguien pide un ingreso para un bien que es necesario para su empleabilidad, Lanbide no debería considerarlo como ingreso atípico. Pero eso, tenemos esa vía cerrada con Lanbide y judicialmente todavía no sabemos qué ocurriría. Yeah. Pero en cualquier caso, a lo que vamos es intentar que nadie tenga que enfrentarse a esa situación con Lanbide y por lo tanto que no deje huellas bancarias de ingresos que vaya a necesitar de este tipo, ya sean donaciones de su madre, de lo que sea, que no haya ninguna huella, y luego si Lanbide, a pesar de todo, en la explicación que se dé en una alegación por un trámite de audiencia, sigue considerándolo, bueno, pues ya lo defenderemos en los tribunales como sea, ¿no? Porque el otro es absolutamente injusto.
Muy, total. Bueno. Pues Iñaki, mil esker por habernos traído estas dos situaciones. Si no queda de momento nada más que comentar al respecto, bueno, pues podemos dejar aquí este espacio para dentro de dos semanas.
Sí. Perfecto. Lo dejamos. Quiero hacer un pequeño anuncio, pero que tiene que ver con Argilán SK.
Claro.
Estamos llevando todavía en las dos asesorías, la asesoría de Gasteiz y la asesoría de Bilbo, estamos llevando el asesoramiento de la gente que nos pide por consultas telefónicas. En Gasteiz ya hacen más consultas presenciales. En Bilbo lo que hacemos es aquellas personas que por lo que sea se reprimen de las consultas presenciales, de las consultas telefónicas y quieren consultas presenciales, que las pidan. No vamos a cambiar hasta principio del año que viene el modelo, pero sí estamos abiertos a que la gente que piense que tiene problemas, que es mucho mejor nos los cuente presencialmente, pues que cuando vaya a pedir por teléfono la consulta, lo diga. Diga, oye, por favor, darme consulta presencial, y excepcionalmente lo hacemos. Porque es verdad que hay gente que vemos que le cuesta muchísimo utilizar tanto el correo electrónico como el teléfono.
Ya.
Vale,
perfecto, Iñaki. Pues mil esker por todas estas cuestiones, y lo dicho, nos escuchamos de aquí a dos semanitas.
De acuerdo.
Un abrazo. Vale, agur.